Ay, Gloria, qué disgusto te voy a dar más grande.
No me lo digas.
Sí.
Pero bueno, oye, que no era ese el plan.
No, no, ya sé que no era ese el plan, pero ¿tú te acuerdas que las dos últimas semanas hemos hablado del registro salarial?
Uy, sí.
¿Y te acuerdas que previamente hablamos del registro horario?
También, también. Todo lo que sea registro lo tenemos registrado.
Bueno, ¿y tú de riesgo de estrés cómo andas?
Pues yo, imagínate, con tanto registro estoy bastante estresada. Y bueno, creo que no soy la única.
Bueno, pues vamos a hablar de otra obligación que tenemos, que es la prevención de riesgos laborales en momentos, sobre todo, que tenemos empleados a nuestro cargo. Porque hemos leído una noticia que dice que los inspectores de trabajo van a multar a las empresas que no controlen el riesgo de estrés, ansiedad o malestar psicológico de sus trabajadores. Y hablamos con ella hace dos semanas, pero hemos dicho la vamos a tener que volver a molestar. Es Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo está Gloria?
Pues estresada.
Hola, muy bien, Ana, encantada de oírte.
Igualmente.
Y nosotros también estresados, porque...
Ya, es que estamos todos estresados, yo también.
Tú también, ¿no? Bueno, y a vosotros tenéis plan de prevención de riesgos laborales en la administración y os cuidan del estrés.
Sí, bueno, tenemos medidas de prevención, pero también requerimos más medidas y más protección. La verdad es que ha sido un año muy difícil para todos.
Claro, porque muchas veces es cuestión de planteárselo. ¿Quién cuida al cuidador? O sea, ¿quién protege al protector, digamos, en este caso a los inspectores de trabajo, ¿no?
Sí, claro, claro. Que quién nos protege, es verdad. Es que hemos estado unos años, tenemos una plantilla muy reducida, cada vez tenemos más competencias, el COVID también pues nos ha pasado factura a todos y a vosotros que estáis hablando por el incremento de reales decretos, por competencias, la verdad es que ha sido un año muy difícil y en concreto con los riesgos psicosociales pues se ha notado así en general en todo el mundo, porque fijaros, es uno de los problemas más complejos de riesgos psicosociales y el estrés. Más de la mitad de trabajadores de la Unión Europea, según lo que señaló la Comisión Europea, sufren estrés.
Ya, y yo tengo la sensación, Ana, y corrígeme si me equivoco, que las empresas están muy concienciadas a que tenemos que cuidar la espalda, a que tenemos que cuidar los ojos, pero yo no sé si estamos tan concienciados a que tenemos que cuidar pues el ánimo de los trabajadores y este tipo de problemas psicosociales.
Sí, es que es un gran problema porque la Organización Mundial de la Salud ha señalado que más de 300 millones de personas padecen estrés y trastornos mentales. Un 38,2% de la población sufre algún trastorno mental relacionado con el trabajo y esto supone unas consecuencias nocivas que se derivan del estrés como ejemplo de cuadro de riesgo psicosocial, tanto efectos nocivos en la salud como los efectos nocivos en la organización. En cuanto a la organización, pues podemos ver que puede haber una reducción del rendimiento, se puede incrementar la siniestralidad laboral, más de la mitad de los días perdidos es derivado a problemas psicosociales, puede haber una causa de absentismo, bajas voluntarias, baja productividad que conlleva un incremento de la siniestralidad laboral y luego a efectos del trabajador pues podemos tener dos tipos de riesgos, tanto riesgos físicos como por ejemplo enfermedades cardiovasculares como también enfermedades psíquicas derivadas de trastorno adaptativo, depresión. Ahora el COVID ha supuesto para muchas personas un desgaste emocional, tanto por el miedo al contagio como por los cambios del entorno de la actividad. Pasamos de la noche a la mañana a tener que reorganizar nuestro sistema productivo e irnos irnos a casa. También ha supuesto un descenso de actividad, un miedo, hablabais de ahora de los autónomos, un miedo a la pérdida del trabajo, un miedo a las consecuencias de los expedientes de regulación de empleo, a los despidos, a las fluctuaciones de actividad y todo eso ha llevado consigo que hayamos tenido y que estábamos teniendo mayores riesgos psicosociales y de ahí la necesidad de evaluar no solo el riesgo físico, sino también el riesgo psicológico.
Pero yo creo que eso no se hace mucho. O sea, yo algo sé de planes de prevención de riesgos laborales y yo no tengo la sensación de que las empresas del sector, yo no digo las empresas grandes que tienen su propio servicio de prevención, ¿no?, pero las que atienden a autónomos y a pymes, se ocupen mucho de este aspecto.
Sí, las empresas tienen que hacer la evaluación general, evaluar los riesgos físicos, riesgos psicológicos y todos los riesgos que puedan derivar de nuestro trabajo. De hecho, por ejemplo, con el teletrabajo, en el Real Decreto Ley ya señalaba que tenía que haber una evaluación de riesgos, tanto ergonómico, organizativo y riesgos psicosociales, porque puede afectar a nuestra salud mental. ¿Qué factores de riesgo puede haber? Pues tanto por el tipo de trabajo, que se realice de manera monótona, con un movimiento repetitivo, con una falta de variedad, que haya una excesiva carga de trabajo, tanto por los tiempos, que sean cortos, porque no haya descansos entre jornadas o porque no podamos desconectar digitalmente de nuestro puesto de trabajo, que también lo ha alertado la OIT, que haya una presión en realizar ese trabajo y realizarlo ya, o incluso el efecto que haya podido tener el teletrabajo en cuanto a efectos de aislamiento o de problemas de conciliación de la vida laboral y familiar. Por eso es muy importante tanto que se evalúe como que podamos seguir las recomendaciones que nos hacen desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como desde el propio criterio técnico que ha emitido la Inspección de Trabajo.
Pero entonces, Ana, yo creo que los inspectores no es que vayan a multar, es que no va a quedar una pyme sana.
No, bueno, al principio, según lo que dice el criterio técnico, las actuaciones pueden venir encaminadas tanto por la vía del requerimiento como por la vía de la sanción. Se puede requerir a una empresa si no ha evaluado esos riesgos y si no ha adoptado esas medidas preventivas para reducirlo. Podemos sancionar también si se ha producido o se ha materializado un riesgo, si vemos que hay una denuncia de un trabajador que dice que padece un cuadro de estrés o de ansiedad derivado a que no se ha evaluado, que no se han adoptado medidas. Toda actuación de la inspección dependerá de cada caso y de cada actuación que veamos.
Yo creo que, Laura, no sé si se le ocurre que haya muchos autónomos con trabajadores a cargo, lógicamente, autónomos también societarios, que presten atención a este aspecto.
Bueno, sí es cierto que en los últimos meses es que todo ha cambiado de una forma muy radical, ¿no? Yo recuerdo casi con miedo, vamos, los meses de confinamiento en los que nosotros teníamos muchísimo trabajo, ya no porque nos lo impusiera la empresa en este caso, sino porque nosotros voluntariamente pensábamos que teníamos la obligación de atender a los autónomos, ¿no?, que eran los que nos llamaban desesperados. Y sí es cierto que en muy poco tiempo toda la forma de trabajar cambió y yo creo que muchas cosas en tema de prevención no se tuvieron en cuenta, en mi caso y en muchos casos de muchas empresas. Creo que a lo mejor en estos aspectos tan específicos habría que hacer un poco de, no sé, de pedagogía, de enseñanza, enseñar a las empresas que ya está muy claro, como tú bien has dicho al principio, ya nos han enseñado a que hay que colocarse bien, hay que tener una buena silla, la pantalla a cierta altura, una luz adecuada, pero otro tipo de prevención normalmente no se ha tenido tanto en cuenta o no se ha pensado que se pudiera sufrir, y yo creo que lo estamos viendo un poco ahora también.
Bueno, luego además, Gloria, yo creo que pasa incluso fuera del ámbito laboral. Yo creo que alguien se rompe una pierna y como lo estamos viendo con la escayola, digamos, somos más capaces de ser empáticos que a lo mejor alguien que tenga algún problema psicológico vinculado con el estrés, la depresión, la ansiedad y todo esto.
Pues claro, bueno, tienes razón. Ay, perdón.
No, Gloria. No. Un segundo, Ana.
Sí, creo que tienes razón, que es verdad que además, bueno, ya lo has visto, cuando nos has preguntado, estamos todos estresados, lo damos como que es el nivel habitual, ¿no?, y el que tenemos que tener, y creo que efectivamente que ha cambiado el escenario, ha cambiado el paradigma, el teletrabajo nos ha puesto bueno, en una situación muy, muy, muy complicada y muchísimo más si incorporamos esa mirada de género, ¿no?, cómo ha afectado a las mujeres y cómo el estrés ahora es, bueno, una carga que llevamos encima. Entonces sí que, bueno, es difícil de ver, es difícil de, además de entender, porque hay que actuar dentro de la cultura de las organizaciones, de entender que el bienestar no es un lujo, sino que es una necesidad, que hay que cuidar la salud y la salud mental, obviamente. Y entonces, bueno, pues sí, es más fácil empatizar con una pierna rota que con el estoy estresada.
Claro. Ana, que ibas a intervenir, aprovecho, porque sí. Claro, nos decías también anteriormente, y yo estoy bastante de acuerdo con todo esto, que al final todo incide también en la propia productividad de la empresa, o sea que incluso ya si no es por empatía, es por egoísmo.
Claro, no, estoy de acuerdo con Gloria en todo lo que ha dicho, porque además es que es verdad que un riesgo físico, te rompes la pierna y enseguida ves la lesión. Los problemas mentales suelen tener un periodo de adaptación, un periodo de incubación hasta que se materializan, porque tenemos algunos efectos a corto plazo, como podría ser pues un cierto malestar, tristeza, cansancio, insomnio, pero que si eso se deriva a medio o largo plazo, podemos derivar en enfermedades cardiovasculares, con trastornos musculoesqueléticos, con la imposibilidad de desconectar o cuadros de estrés o lo que se llama el síndrome del trabajador quemado, y entonces eso puede derivar no solo en un cuadro psíquico, sino que en un cuadro físico también, con enfermedades físicas. Y por eso es que debemos establecer pautas, debemos evaluarlo, debemos desconectar digitalmente también, porque las nuevas tecnologías nos facilitan y nos mejoran mucho la calidad de vida, pero a veces también nos dificultan esa falta de desconexión digital. Hay que marcar las pausas, hay que marcar los límites, hay que garantizar la conciliación, que hablaba Gloria del problema de género, pues que no solo sea aplicable a las mujeres la conciliación, también los hombres, pero sobre todo que haya unos horarios razonables y que por el hecho de estar trabajando en casa no significa que tu jornada sea mayor, que la jornada es la que tiene que ser.
Bueno, es que hemos visto que el teletrabajo, ya nos dicen desde muchos sectores, que tuvimos y que estamos teniendo en muchos casos durante esta pandemia, poco tiene que ver con el teletrabajo que debiera ser.
Claro. Pues yo, fíjate, os cuento que a modo de anécdota, que ya no abro el correo de trabajo los domingos por la tarde, porque el domingo por la tarde en muchas de las empresas con las que estamos trabajando lo utilizan como día laborable. Entonces, ya el síndrome del domingo por la tarde, bueno, se hace completamente insoportable si encima recibes ya correos relacionados con el trabajo. Y eso tiene que ver con lo que decía Ana de la desconexión. O sea, hemos entrado en estar todo el día enganchadas y bueno, pues eso, incorporamos ya el trabajo al momento de descanso y bueno, y hacemos muchos menos descansos de los que necesitaríamos. O sea, yo creo que hay que dedicarle una atención especial. Me parece súper oportuna tu reportaje de hoy, Javier.
Bueno, es que yo creo que, Ana, es verdad que hablamos para situaciones vinculadas a asalariados, ¿no? Porque estas multas se producen pues cuando no hay una evaluación, digamos, de asalariados. Pero bueno, hoy que estamos en el Día de los Autónomos, ni te cuento. Los autónomos, el nivel de estrés, de ansiedad, de depresión, que en muchos sectores los más afectados por la crisis pueden tener.
Sí, no, desde luego los autónomos son uno de los graves, de los peores colectivos donde más se puede ver estos cuadros de estrés, de ansiedad, de que podré abrir mi negocio mañana, sí, o podré volver a iniciar mi trabajo en función del COVID. Y por eso es necesario que prestemos atención no solo a la salud física, sino a la salud mental y, como hablaba Gloria, también a esa desconexión digital, porque todos estamos pegados al móvil. Es que lo bloqueamos y desbloqueamos, leí en un informe, más de 150 veces al día. Es impresionante. Entonces, los domingos, claro que las empresas tienen que limitar el uso y el envío de correos en días que no sean laborales y tiene que garantizar que el trabajador no tenga la obligación de contestar a esos correos, porque se debe garantizar el descanso diario de 12 horas y el descanso semanal de un día y medio o de dos días, según lo que establezca en convenio, porque si no vamos arrastrando un cuadro de desgaste y de cansancio que puede motivar, como hablabas tú al principio, incluso a que se produzca un accidente de trabajo por un descuido, por un cansancio o porque baje también la productividad.
Desde luego. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros para hablar de un tema que yo creo que se habla poco dentro del mercado laboral y creo que tenemos que hablar más, y desde luego desde aquí nos comprometemos a ello. Ana, un placer.
Igualmente, un placer y hasta cuando queráis.